Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo. Tenemos en línea al brigadier general retirado, veterano de guerra de Malvinas, Mario Miguel Callejo. ¿Qué tal, Mario? Un gusto de saludarlo.
Hola Fernando, un gusto y un saludo para toda la audiencia.
La historia del hoy brigadier general retirado Callejo en la Fuerza Aérea Argentina, ¿cuándo comienza y por qué, Mario?
Bueno, yo desde muy chico siempre me sentía muy atraído por la aviación en general. Yo vivía, bueno, soy oriundo de Mar del Plata, soy marplatense. Ahí mucho movimiento no teníamos de aviones, excepto los fines de año, noviembre, diciembre, venían los Gloster Meteor que estaban basados en Morón y en Tandil y hacían los ejercicios de tiro aire-aire sobre el mar, mar adentro, a la altura de la laguna más chiquita. Y bueno, y lo único que se veía desde el aeródromo es cómo despegaba y cómo aterrizaba. El aeropuerto estaba muy lejos de mi casa, no había ningún autobús, digamos, que me llevara. Así que agarraba mi bicicleta y me iba por la ruta 2 hasta llegar hasta el aeropuerto. Y bueno, me pasaba todo el día prácticamente viendo nada más que despegar y aterrizar los aviones un rato y bueno, después me volvía. Eso lo repetí muchas veces, pero bueno, era una atracción que tenía por el vuelo y esas cosas. Y después armar maquetas, las revistas y las publicaciones sobre aviación, sobre hazañas o batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, siempre fue más o menos una cuestión de mantenerme dentro de lo que era el mundo de la aviación. Y bueno, no tenía posibilidad, no soy de una familia adinerada tampoco, me quedaba la posibilidad de ser piloto, quería ser piloto. No lo podía hacer, no podía costearme un curso privado porque no tenía suficientes recursos. Y bueno, me presenté a la Escuela de Aviación Militar y ahí entré. Lo que pasa es que dentro de la Escuela de Aviación Militar a mí se me hizo un profundo cambio, donde me enseñaron que dentro de la aviación yo podía ser útil a mi país. Me enseñaron a querer mucho más mi patria, a estar dentro de los servicios de defensa. Y en el caso de servir a mi nación en la defensa por la parte aérea. Por eso me gustó, de alguna manera yo cambié, tuve un gran cambio en ese sentido, digamos, y siempre amé volar, pero digamos, ahí se me sumó otro tipo de factores que se fueron muy preponderantes y fueron marcados en mi vida. Entonces, una vez que terminamos los 4 años con el curso oficial, empecé con el curso de deber militar, posteriormente fui calificado, digamos, porque esto también es una orden de mérito, a la escuela de caza para hacer el curso de aviador de caza en Mendoza, y después de ahí salimos destinados en mi primera unidad de caza, que fue Villarreyno, la quinta brigada aérea, para volar los A4B. Ahí estuve 3 años y posteriormente en el 81 pasé ya a Tandil, que acababan de llegar los Dagger, los M5. En el 81 nosotros hicimos el curso de adaptación, que dura un año, donde se cumplen un montón de patrones de vuelo, o sea, pilotaje instrumental, tiro y bombardeo, navegación táctica, nocturno, tiro aire-aire, tiro aire-tierra, bueno, toda una serie de patrones, los cuales uno, a final de año, eso duró un año más o menos, a final de año uno se lo califica como piloto apto para el combate, que eso lo hicimos a fin del 81. Y en el 82, bueno, empezó todo el tema en Malvinas, ya era yo piloto calificado, era nuevito, pero ya era calificado.
¿Con qué grado, Mario, en ese entonces?
En el 82 era primer teniente en el primer año. Los dos únicos compañeros de promoción éramos el primer teniente José Leonidas Serviles, muerto en combate el 1 de mayo del 82, mi único compañero que tenía. Fuimos dos únicamente de Villarreyno. Los dos hicimos el curso juntos. Y bueno, posteriormente en 82 nos separaron porque los escuadrones de Dagger, los dos escuadrones que entraron en combate en Malvinas, uno tuvo su base de asiento, su base de salida, en la base aérea militar de San Julián, en la provincia de Santa Cruz, y el otro escuadrón en la base aeronaval de Río Grande, junto con la aviación de la Armada que operó toda la guerra de él.
Ya nos vamos a ocupar puntualmente de esas situaciones. Volviendo un poquito atrás en el tiempo, desde aquella capacitación en Mendoza, del paso por Villarreynold con los A4, de la llegada a Tandil con los Dagger, las distintas características de los aviones, ¿con cuál se sintió más cómodo? ¿Cuál fue el mejor de los aviones que ha volado?
En realidad, los sistemas de armas que fui pasando se fueron ampliando en complejidad. El avión, cuando más rápido es, hay que estar mucho más preparado en la cuestión de los procedimientos, tener
Claro.
los procedimientos muy en la mano porque el avión te gana. No puedes ir atrás de los acontecimientos porque el caso del Dagger, un avión supersónico,
Claro.
y hay que tener muy en la mano los procedimientos porque si no, realmente el avión no te deja ni pensar. Todo esto fue progresivo, la 4B era un poco más lento, pero un gran avión, un excelente avión, de hecho que la Guerra de Malvinas fue lo que tuvieron los mayores logros en cuestiones de hundimiento de buques y todo lo demás. Pero el Dagger, bueno, era otro tipo de avión. Yo tengo mi corazoncito con el M5 Dagger, porque lo volé prácticamente 14 años en diferentes cambios de destino que estuve en Tandil. Pues tuve toda la carrera oficial subalterno, después fui instructor de vuelo, fui jefe de escuadrón y fui jefe de brigada, que también no volaba como un piloto normal porque no teníamos tantas horas de vuelo, pero siempre me colaba en algún biplaza para hacer algún tonto de combate que me llevaran por lo menos a despuntar el vicio.
Claro.
El Dagger para mí es el avión que te trae vivo de la guerra, y por más que voles un F-16, por más que voles lo que vueles, en tu corazoncito siempre te va a llegar el cariño, digamos, por ese material, ¿no? Había un artículo que hace muchos años escribía en la revista Aerospacio, que lo escribía un comodoro antártico, y siempre lo titulaba Más allá del metal, en donde hablaba, digamos, uno habla con el avión como que tiene una cierta personalidad. Y en el caso del piloto de combate, es mucho más arraigado, porque el piloto de combate va solo, va dentro de la cabina. La cabina es un Fórmula 1 porque tiene toda la mano, tiene a la izquierda, a la derecha los paneles, los instrumentos, va atado con siete arneses, no se puede mover en la cabina. Entonces hay una cierta, qué sé yo, como diría que estamos medio locos, pero bueno, una cierta interrelación que tenemos con el avión, porque inclusive lo llegamos a hablar o lo insultamos cuando hay cosas raras. Bueno, hay una cosa que pasa en ciertas cuestiones. Yo muchas veces voy al Museo Aeronáutico Nacional, que está en Morón, y hay un Dagger, que es la joya del museo, que es el Charlie 432, que es el primer avión que atacó la flota, fue el capitán Nimeglia, el 1 de mayo. Y bueno, yo voy a visitarlo como si fuera un viejo amigo. Realmente lo tengo en ese sentimiento.
¿Eran relativamente nuevos cuando llegaron los Dagger a Tandil?
Los Dagger habían sido construidos para las guerras que pasó Israel, el Yom Kippur y la Guerra de los 6 días, estuvieron en la segunda, eran construidos a copia fiel del original del Mirage 5 francés, nada más que tenía unas modificaciones, especialmente en el sistema de armamento, pero el avión es exactamente el mismo. Tiene la misma performance, tenía la misma cuestión, estaba un poquito más mejorado, porque los israelíes que normalmente vivieron mucho tiempo en conflicto, lo habían afinado, especialmente en su sistema de armamento. Bueno, las transferencias de combustible eran diferentes, algunas cuestiones. Pero no había ninguna diferencia con el M5 o el M3, Mirage 3EA, que teníamos en ese momento de la 8ª Brigada Aérea Moreno, que eran interceptores puros, que la única diferencia que tenían era que los Mirage 3 tenían radar y un avión interceptor puro, un avión exclusivamente para defensa aérea.
Bien. La configuración que tenían era para combate, digamos, aire-tierra.
Se podía utilizar para interceptor visual, como no tenía radar, la interceptación visual normalmente es guiada por un radar de tierra. El radar de tierra te va diciendo, tenés un blanco a tantas millas, a tanta altura, porque es de 3 dimensiones. Y lo va orientando, eso se llama control cerrado de radar, control cerrado, donde el operador de radar de tierra que está viendo el avión propio y el avión enemigo, le está dando indicaciones continuamente sobre que corrija rumbo, que corrija altura, que corrija diferentes cosas y normalmente lo presenta para un combate uno contra uno, pero siempre tiene que ser visual, no teníamos otra forma. Tenés que ver el avión para de ahí obrar en consecuencia o maniobrar en consecuencia.
La pregunta apuntaba también al hecho de que la campaña del Atlántico Sur fue aeronaval y que por ahí el Mirage no se sentía tan cómodo en esa situación.
No, de ninguna manera, porque la gran limitación que teníamos era el combustible.
Sí.
Porque estábamos en algunos casos a 400 millas, unos 700 y pico de kilómetros del blanco nuestro, y el avión tiene muy poca autonomía, entonces teníamos que usar unas configuraciones completamente atípicas, que no lo utilizamos nunca. El avión limpio carga aproximadamente 3.400 litros de combustible. Se le colocaban tres tanques externos, que son pilones, que parecen bombas, ¿no es cierto? Tres tanques externos de 1.300 litros, y llegamos a ir con eso a unos 7.200 litros, y en dos estaciones que teníamos en la cola, el armamento que podíamos llevar, que eran dos bombas de 250 kilos cada una, y los cañones, que son internos del avión, que siempre va cargado.
Sí.
Eso nos alcanzaba para hacer más o menos un tiempo de vuelo de 2 horas, ida y vuelta, pero veníamos muy jugados, muy jugados, aterrizábamos con el olor a combustible,
claro,
porque era cierto.
Claro.
Esa era la gran limitación que tenía, que no la tenía la 4, porque la 4 tenía el sistema de reabastecimiento en vuelo, que es una suerte de estación de servicio en el aire, que teníamos dos Hércules tanqueros, que eran casi 130,
sí,
y que podían, con un sistema de mangueras que despliegan desde sus planos, enganchar con la prueba de reabastecimiento en vuelo, enganchar en una canasta y de ahí transferir combustible en pleno vuelo.
Claro.
Eso le daba una gran flexibilidad porque podían hacer algún tipo de diversión, de diversificación en la navegación y atacar a los blancos por otra parte, o en su defecto, si se quedaban sin combustible a la vuelta, los dos tanqueros nuestros siempre lo estaban esperando entre medio del continente y Malvinas para reabastecerse y volver a casa.
El año 1982, fines de marzo, para algunas unidades, para algunos sectores de las tres fuerzas, hubo movimientos importantes. En Tandil, ¿se sintió algo en lo previo a lo que fue el 2 de abril o los tomó por sorpresa?
Las unidades de combate no tuvieron ningún tipo de preaviso. De hecho, que con mi compañero José Ardiles, nos enteramos por la radio el día 2 de abril que habían recuperado las Malvinas. O sea, no tuvimos ningún tipo de preaviso. Hubo poca gente de la Fuerza Aérea que participó en la fase de asalto de la Operación Rosario, que es la toma del aeropuerto y todo lo demás, que sí se prepararon, fueron helicópteristas, radaristas o comandos, y especialmente todo lo que era C-130, que era lo que hicieron toda la parte del puente aéreo.
Sí.
Era muy poca gente, pero en la unidad de combate no nos enteramos. Probablemente lo supieron los jefes de unidad, pero nosotros nos enteramos en el momento,
claro,
el mismo 2 de abril. Y a partir del 6 de abril ya desplegamos al sur, inicialmente lo hicimos a Comodoro Rivadavia, con los dos escuadrones, y posteriormente nos dividimos en San Julián y Río Grande.
Claro. Más allá que, como todo oficial de una fuerza, en este caso de la Fuerza Aérea, uno se prepara, si bien en tiempos de paz, pero para una eventual contienda, para una eventual guerra, al enterarse del desembarco argentino, de la recuperación de las islas y el posterior despliegue, ¿pasaron cosas por la cabeza suya, Mario?
Bueno, en realidad, doctrinariamente, y estaba ya escrito desde el año 69, la Fuerza Aérea no debía participar en un teatro de operaciones aeronaval. Eso era la responsabilidad de la Armada.
Sí.
Al respecto de eso, significaba de que no teníamos el armamento que correspondía para una guerra aeronaval,
sí,
no teníamos los aviones que tendría que poder participar, no teníamos el armamento y no teníamos el adiestramiento, que fundamentalmente. Yo la primera vez que me alejé 100 millas de la costa fue en abril del 82, cuando estábamos como de Rivadavia.
Claro.
Siempre nosotros hacíamos vuelos costeros porque no era nuestra responsabilidad.
Claro.
Pero bueno, la causa Malvinas es muy movilizadora.
Sí.
Yo creo que en ese momento, en el 82, ningún integrante de la Fuerza Aérea pensó que la Fuerza Aérea se iba a quedar afuera en una contienda, nada más y nada menos que pelear con nuestras Malvinas. Es así que la Fuerza Aérea se volcó de lleno. Aunque no teníamos experiencia, no teníamos adiestramiento, no teníamos todo lo que nos faltaba, durante el mes de abril tratamos de ajustar, digamos, algunas cuestiones de manera de tener un mínimo adiestramiento para el combate naval.
El despliegue de los aviones de Tandil incluyeron, uno imagina, mucho personal, mucho pertrecho de lo que corresponde a cada uno de los aviones, un movimiento importante, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto, porque dentro de lo que es todo el mantenimiento hay mecánicos que tienen su especialidad, o sea, hidráulico, claro, de aterrizaje, planeador, motor, motorista, un montón de gente que tiene que estar atendiendo a muchos aviones al mismo tiempo.
Claro.
Eso lleva muchísimo personal, lleva muchísimo material, porque los aviones son fierros y tienen fallas. Uh-huh. Había que arreglarlos, había que hacerles recambio, entonces lleva un montón de repuestos. Se tuvo que llevar el armamento también, porque también eso tenía que transportarse. Eso significa un gran despliegue de personal y gran despliegue de material, ¿no?
Seguro. El mes de abril uno imagina, si cabe el término, relativamente tranquilo, con patrullajes, como usted decía, incursionando en el Atlántico, pero no demasiada distancia, hasta que llega el día emblemático para la Fuerza Aérea y para toda la historia argentina, por cierto, del primero de mayo.
El mes de abril en realidad fue muy movido, porque hicimos un montón de pruebas de armamento. Uh-huh. Hacíamos vuelos a Malvinas para reconocer un poco lo que era el teatro de operaciones. Tuvimos el redespliegue inicialmente de Comodoro Rivadavia, pasar a la base de la Maestad San Julián y a Río Grande. Era otro movimiento de gente, de material.
Claro.
En el caso de San Julián se movió mucho por vía terrestre, por la Ruta 3, con camiones. Se fue llevando, digamos, el material, pero fue bastante movido, digamos. Ajá. El mes de abril.
Bien.
Ahora, el primero de mayo nosotros tuvimos una situación un poco fuera de lo común, porque el día 29 de abril estuvo la alerta. Nosotros en ese momento no lo sabíamos, porque era más o menos las 8 de la noche en San Julián, ya estábamos volviendo a nuestros alojamientos, y llegó la orden de que teníamos que salir inmediatamente porque iban a atacar la base. En ese momento no sabíamos si eran barcos, si eran aviones. Evidentemente estaba la alarma de los Vulcan, que aparentemente iban a atacar base del continente. No se sabía que un Vulcan iba a atacar Malvinas, ahí iniciando el conflicto.
Sí.
Entonces, ese mismo 29, los aviones estaban cargados a full, se le bajó el armamento. Bueno, ¿a dónde vamos? Como estaban a full de combustible, bueno, ¿dónde es el lugar a donde podemos tener mayor apoyo para esto? Bueno, nos volvimos a Tandil. Uh-huh. El día 29 de abril. Así que tuvimos una visita muy inesperada, digamos, a nuestra familia, de sorpresa.
Claro.
Y ahí estuvimos ahí un día y medio, hasta que el primero de mayo, a las 5 de la mañana, nos despiertan súbitamente, digamos, que tenemos que ir inmediatamente a la base porque habían atacado Malvinas, que se habían iniciado las operaciones. Así que el primero de mayo nos agarró nosotros en Tandil, las primeras horas, y desplegamos inmediatamente con las primeras luces, fuimos ya despegando para San Julián. Y ya cuando yo llegué, que fui el último en aterrizar, ya estaban saliendo las primeras misiones, estaban saliendo la escuadrilla Torno, que fue el capitán Di Meglio, primer teniente Román y teniente Aguirre, Aguirre Fajet, que fueron los que atacaron la flota a los tres barcos que estaban haciendo cañoneo naval al sur de la base aérea militar Malvinas en horas de la tarde.
¿Esa fue la primera misión, digamos, para los Dagger?
No, previamente habían hecho varias salidas de lo que nosotros llamamos las misiones de cobertura aérea defensiva.
Ajá.
O sea, hacíamos vuelos sobre Malvinas, haciendo patrullas, siempre guiado por el radar. Ahí empezaron los primeros escarceos, digamos, los primeros combates. En hora de la mañana estaba el cielo muy, muy nuboso. Hubo varios cruces entre escuadrillas nuestras y escuadrilla de Sea Harrier.
Ajá.
Que no se alcanzaron a ver, que estuvieron orbitando. Nosotros la mejor performance que podíamos tener en el avión era lo más alto posible. Entonces los Harrier no querían subir y nosotros no queríamos bajar, entonces bueno, quedó así.
Claro.
Y con tanta nubosidad, en realidad no se podía ver nada. Eso no era de la mañana, había mucha nubosidad.
Y ese primero de mayo también sufrieron bajas.
Bueno, sí, ahí hubo varias, aparte de las bajas que tuvimos en tierra, ¿no?
Sí.
Porque en el bombardeo de los Vulcan, sí, hubo dos fallecidos, fue a las 4:40 de la mañana. Después en la base aérea militar Cóndor, que era la segunda base que habíamos implementado de despliegue, que era la base de los Pucará, que estaba en el Istmo de Darwin.
Sí.
Fue una gran mala suerte que tuvimos, que a las 4:40, cuando atacan la base Malvinas, inmediatamente le avisan a la base de Pucará que tenían que sacar los aviones porque seguramente con las primeras luces del día los Sea Harrier le iban a atacar.
Claro.
No podían volar de noche, o sea, podían despegar, pero la base alternativa, que era la estación aeronaval Calderón, que era una base de la Armada, no podían aterrizar nocturno porque no tenían ayuda visual como para aterrizar nocturno.
Claro.
Entonces había que esperar las primeras horas de la mañana. despegan dos aviones y el tercero, porque en realidad no era una pista, era un potrero de los cuales se juntaba mucha agua por el efecto de la turba, digamos, húmeda. Y bueno, el tercer pucará metió la pata de tren en un pozo y barrió el tren de nariz y quedó en el terreno, digamos, con la cola para arriba, obstruyendo completamente la pista. Bueno, ahí trataron todo el mundo de sacar el avión de donde estaba la pista para permitir que los demás pucará puedan despegar. Y bueno, eso llevó bastante tiempo y justo en las primeras luces, cuando ya se habían reanudado las puestas en marcha para sacar los aviones de Darwin, aparecen tres Harrier, de los cuales uno de ellos impacta con una beluga, con una bomba, hace un impacto directo en el avión del teniente Hukic, sí, matando al piloto y a siete suboficiales que estaban preparando el avión. Eran armeros y mecánicos que estaban tratando de arrancar el avión, prestar apoyo cuando el avión está en marcha, ¿no? Sacarle la energía externa y todo lo demás. Fue mala suerte, fue muy muy desafortunado. Y en el aire tuvimos la baja del primer teniente Ardiles, que en realidad, bueno, eran previstos dos aviones, pero bueno, le ordenaron salir solo y bueno, y se enfrenta a una patrulla aérea de combate en un combate desigual que le alcanza a tirar un misil el primer teniente Ardiles, lo dice el piloto inglés. Pero bueno, dos contra uno, un avión como el Harry teniendo armamento de última generación, era un combate bastante desigual y finalmente lo derriban, claro, matando al piloto. Después perdimos un Canberra también, derribado por un misil de una patrulla aérea de combate, y finalmente dos aviones M3 que entablan combate con Sea Harrier, el primer teniente, en ese momento el primer teniente Perona, que se alcanza a eyectar y cae sobre la isla, y el capitán García Cuerva se queda sin combustible, el gran problema que teníamos los Mirage, claro, porque entra en combate al usar posquemador, se incrementa el consumo, bueno, se queda sin combustible, entonces intenta aterrizar en Malvinas, pero en ese momento estaba todo en alerta roja, si bien el anillo defensivo que defendía la base tenía comunicación y ordenaron no tirar al avión que venía, había toda una serie de tropas de ejército que estaba desplegado a lo largo de lo que es la ciudad y un poquito más al oeste, y no tenían comunicación. Ellos ven un avión en vuelo y, bueno, lamentablemente, especialmente la tropa, no conocía ni los aviones argentinos ni los aviones ingleses. Para ellos, un avión que estaba volando era enemigo, y bueno, el avión viene a aterrizar, pero lo toma como enemigo y bueno, lo derriba. Lo derriba muriendo el piloto. La Fuerza Aérea perdió el 1 de mayo 14 hombres, claro, en total.
Una jornada tremenda para toda la Fuerza Aérea.
Sí, fue muy duro el lado.
Sin lugar a dudas. Y en el balance de su participación, digamos, en la campaña del Atlántico Sur, ¿cuántas misiones le tocó cumplir, misiones de combate?
Yo salí en total en 6 oportunidades, de los cuales hubo misiones que no pudimos llegar por meteorología. Uno de los grandes problemas que teníamos era la meteorología, porque la meteorología de la Patagonia es muy cambiante, especialmente en las islas. O sea, o había niebla, o había mucha lluvia, o a veces estaba completamente despejado. Y muchas oportunidades, si no eran guiados por el radar de Malvinas, no se podía llegar. En otras no, nos corrieron los Harrier y bueno, en algunas llegamos a Blanco, tiramos a fragatas, tiramos al puerto de desembarco. Esto fue durante la batalla de San Carlos, que fue entre el 21 y el 27 de mayo, dicho por los mismos ingleses, la mayor batalla aeronaval después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y la Fuerza Aérea empeñó la totalidad de su capacidad de aviones de combate. Sí. El 21 de mayo, si bien no fueron todas salidas de combate, ese día se hicieron 107 salidas, hizo la Fuerza Aérea. Repito, no eran todas salidas de combate, había salidas de exploración, había salidas de buque de salvamento, la mayoría era de exploración. Señalamos que una salida es un avión que despega, va hacia el objetivo, cumple la misión y vuelve a aterrizaje. Eso para nosotros es una salida. Sí. O sea, un avión cumple una salida. En total tuvimos 107 el 21 de mayo.
La primera salida de las suyas con llegada al objetivo y con el cumplimiento de misión, ¿cuándo fue, Mario?
El 21 de mayo.
¿Y cómo fue?
Que atacamos la fragata Broadwatch y la Brilliant, una fragata tipo 22. como teníamos muchos problemas con el armamento, en ese momento estábamos experimentando unas espoletas nuevas, de las cuales la bomba tenía una autodestrucción a los 3 segundos, y en el caso de la fragata Broswell, que atacó el, en ese momento, el primer teniente Román y el mayor Puga, las bombas efectivamente explotaron en el aire, y uno después de la guerra, recuperando documentación inglesa, estaba la bitácora de la fragata Brilliant, y sobre el ataque del 21 de mayo, en determinado punto del barco estaba prácticamente hecho un colador, por el tipo de impactos. O sea, eran quizás no grandes impactos, pero le anulaban sistemas completos, que pegaron en la parte de atrás del barco, que le anularon sistemas operativos, le anularon el radar, le anularon el sistema de armas de la popa, digamos, porque evidentemente la bomba explotó en el aire, digamos.
La segunda misión en la que a usted le toca participar, con llegada al objetivo y con el cumplimiento de la misión,
fue el 24 de mayo, donde atacamos a la playa de desembarco. Sí. Era la costa norte de donde está el puerto de San Carlos. Había una gran cantidad, bueno, íbamos nosotros a más de 1000 kilómetros por hora, no hay mucho para ver ahí, digamos, porque pasa la cosa muy rápido, pero se veía muy claramente que había muchísima cantidad de material tirado ahí sobre la playa, evidentemente desde desembarco. Yo me acuerdo haber visto fugazmente un montón de tambores de 200 litros pintados de naranja, que había un montón de eso. A eso yo le tiré, no sé si le pegué, porque eso es lo que nunca se sabe, uno lanza la bomba. Sí barrimos la playa con cañones, los 250 proyectiles de 30 milímetros que tenía el Dagger, que funcionaron a la perfección con munición explosiva. Barrimos la playa primero y luego tiramos las bombas, pero no sé qué efectos puede haber dado, especialmente de lo que era la playa de desembarco, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue la salida suya de ese ataque?
La salida, bueno, de más está decir que nos tiraban con todo, porque, bueno, la munición se ve la munición trazante, se nota a simple vista, y la munición que explota tiene autoexplosiones, digamos, alrededor del avión, así que siempre que iban a pegar, pero al final no pegaba ninguna, así que eso lo habíamos ya dicho antes de salir a la misión, que en caso de que estuviera muy pesado el fuego antiaéreo, digamos, si nos perdíamos, volvíamos solo a la base porque no había problema, digamos, de volverse, no teníamos que juntarnos inmediatamente. Claro. Mi jefe de cuadrilla me cruza por, lo tenía a mi izquierda y hace un viraje muy cerrado, prácticamente por delante mío, yo no lo sabía, él ve un misil y aparentemente lo esquiva, y yo, debido a las ondulaciones del terreno, vi un agujero que me podía zambullir en una pequeña lomada, un pequeño valle que había entre medio de las elevaciones de Malvinas, por izquierda. Así que salgo por la izquierda, saliendo para la parte norte de Malvinas, hasta llegar al agua, y cuando llego al agua, teniendo la costa de Malvinas a la izquierda, voy con rumbo este, ya volviendo, siempre rasante, porque la parte de salida justamente no teníamos que exponernos los radares de tiro. Claro. Tanto la llegada como la salida lo hacíamos muy rasante. Yo estaba volando sobre el agua, sin armamento, y empecé a entrar en una nubosidad muy característica de Malvinas, que era chubascos, por ahí salió el sol, reducción de visibilidad, bueno, mucha variación de estas cuestiones. Sí. Bueno, medio que se me cierra la visibilidad, digamos, yo veía bien el agua, no había problema por el vuelo rasante en el agua, y de pronto, digamos, a la altura de la boca del estrecho de San Carlos, sobre el mar, tengo buena visibilidad, digamos, deja de llover, deja de lloviznar, pero adelante tengo dos barcos, uno que estaba bien enfilado a mí y otro de costado. Evidentemente era un piquete radar, digamos, del cual estaba vigilando los movimientos nuestros, ¿no es cierto? Claro. Pero yo no tenía armamento, así que inmediatamente pongo viraje hacia las islas, porque ya sabíamos que si uno llegaba a la parte continental, a la parte de Malvinas, si uno hace sombra sobre el terreno, el radar de tiro tiene más dificultad en traquearlo. Sí. Bueno, yo voy pasando los barcos, los dejo a mi derecha, estoy más o menos a 1 o 2 kilómetros, yo no tenía armamento, pero no lo dejo de mirar en ningún momento. Cuando estoy pasando, cuando yo creía que ya no pasaba nada, porque ya me iba, veo bien característico el fogonazo desde la cubierta, era evidentemente un misil que salía, digamos, de la fragata, y que seguramente me tiraba a mí. En eso ya estábamos preparados, la maniobra evasiva es viraje siempre para el lado donde viene el misil. Ajá. Lo primero que hice fue tirar los tanques de combustible externos, que estaban ya vacíos porque son los primeros que se trasvasan al sistema de combustible.
Claro.
Los tanques salen con un cartucho explosivo, o sea, hace un golpe que uno siente en el avión que tira los tres tanques, y ahí libera el avión de una carga aerodinámica muy grande.
Claro.
Y se hace mucho más maniobrable.
Sí.
Entonces puse la postcombustión, 150 litros por minuto, que es más o menos el consumo de la postcombustión, por eso había que ser muy medido en esta cosa.
Mm.
Y inmediatamente hago viraje por mi derecha hacia donde venía el misil. Me agarro el bastón de mando con toda mi fuerza en un viraje cerrado, rasante, y la última vez que lo veo, veo el misil que se me viene a la cola.
Mm.
Y llega un momento que yo pierdo la noción del tiempo, porque no sé cuánto tiempo estuve, seguía tirando jet, tirando la palanca atrás.
Sí.
Y pierdo totalmente la noción del tiempo hasta que miro otra vez con el avión ya girando, pero estoy viendo que estoy volviendo hacia donde están los buques.
Claro.
Entonces digo, no, otra vez pasar por los barcos no. Entonces hago un viraje violento para la izquierda, para el otro lado, y me voy directamente con rumbo sur a la costa de Malvinas.
Mm.
Con todo lo que me va haciendo lo que nosotros llamamos maniobras evasivas, que son maniobras con alta G, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, de manera de que si me tiraban algún tipo de otro misil, bueno, tenía posibilidad de esquivarlo.
Sí.
Pero no vi nada. Llego a la costa de Malvinas, inmediatamente pongo rumbo hacia el continente, rumbo oeste. Creo que hice el vuelo más rasante de mi vida, no sé a qué altura iba, pero iba muy, muy bajo. Que si me estaban siguiendo con los radares, quería salir, digamos, fuera de su alcance.
Claro.
Ahí el avión empieza a tener una especie de inestabilidad de nariz, y ahí yo digo, acá me pegaron en algún lado. Bueno, pero ahí me doy cuenta que tenía la postcombustión, el postquemador conectado.
Uh-huh.
Y estaba pasando a velocidad supersónica en rasante, cuestión que estaba totalmente prohibido para lo que es este avión.
Claro.
Porque las aletas amortiguadoras no alcanzaban a compensar, digamos, una inestabilidad longitudinal que tiene el problema que tenía el Dagger, que en rasante no podía pasar supersónica, había que hacerlo. Uh-huh. Siempre en altura, siempre arriba de los 20.000, 30.000 pies.
Sí.
Bueno, ahí me doy cuenta que estoy con el posquemador conectado y reduzco, bajo la velocidad.
Uh-huh.
A todo esto, mi jefe de escuadrilla me llamaba por radio. Se había puesto tan nervioso, porque yo no lo contestaba, porque yo estaba en medio de la maniobra, no podía hablar, no podía, tenía la adrenalina, me salía por las orejas, no era terrible, no podía articular palabra, no podía, estaba medio en shock y tenía que salir, digamos. Pero se había puesto tan nervioso que me decía de todo, estaba enojado porque no le contestaba y realmente no le podía contestar. Pero bueno, pasaron los minutos y a través de las Islas Cevaldes, que son bien conocidas, que estaban en dirección de la base.
Sí.
La que se llama las Islas Salvajes, son tres promontorios rocosos que se ven desde mucha distancia, era nuestra referencia como para saber que ahí empezaba, digamos, la vuelta. Ahí
bien.
Pude ascendí a más de 40.000 pies, pero el avión estaba limpio, tratando de gastar menos cantidad de combustible porque ya había que estaba jugado, había utilizado mucho la postcombustión.
Claro.
Y bueno, gracias a Dios tenía muy buena meteorología. Estaba despejada la base de San Julián y prácticamente yo con esa altura, hasta que no la tuve bien a la vista, bien ahí abajo, que veía la pista, no reduje motor y me largué, digamos, en un descenso violento para ir directamente a la final de pista y aterrizar. Nosotros tenemos un panel de fallas donde tenemos luces amarillas y luces rojas.
Uh-huh.
Luces rojas son de emergencia, de alarma. Luces amarillas son novedades que se pueden solucionar, pero que no son tan graves.
Uh-huh.
Hay una luz que teníamos que era la luz de 600 litros remanentes. 600 litros remanentes son 5 minutos de vuelo. Pero bueno, por supuesto que tenía la luz de 600 litros prendida.
Sí.
Tenía muy poquito combustible y bueno, y logré aterrizar, gracias a Dios, sin novedad.
Y el aterrizaje, el reencuentro con la gente de la base, con la carga de adrenalina que traía.
Bueno, sí. Inmediatamente fui a dar la novedad del encuentro con estos buques.
Sí.
Es el 24 de mayo. Yo sinceramente no sé distinguir en ese momento si era una fragata 42, si una era 21, si una era 22, si una era, no sé.
Sí.
No sé porque eran dos barcos de guerra seguro que me tiraron. Pero en ese mismo lugar, al otro día, la escuadrilla de A4B, la escuadrilla Zeus, sí, hunden al destructor Coventry, sí, con un ataque muy certero, justamente que estaba con la fragata Broadway, en ese mismo lugar. Uh-huh. Yo inmediatamente doy la novedad, la posición de esto, estaba todavía muy en shock. Revisé todo el avión, el mecánico me seguía atrás mío, me decía, señor, ¿qué busca? Y yo lo vi, el misil lo vi, me tiene que haber pegado cerca porque yo lo vi. Y me dice, señor, no tiene nada el avión, está perfecto. Y así terminamos el día.
Digamos que nació de nuevo ese día, ¿se puede decir?
Sí, 24 de mayo, mi segundo cumpleaños. Qué bárbaro. Siempre lo recuerdo.
Qué bárbaro. Quedaba una misión más con objetivo cumplido. ¿Cómo fue, Mario?
Bueno, esta fue, no llegamos al blanco porque entramos por el norte. El jefe de escuadrilla vio los Harrier, había una nubosidad media quebrada, baja, y bueno, gracias a las condiciones meteorológicas, el jefe de escuadrilla vio los aviones, pero yo no los vi, yo la verdad no los vi. Uh-huh. Ordenó inmediatamente hacer virajes evasivos, finalmente terminamos tirando los tanques y las bombas, porque ya entre los virajes que hicimos, buscando desesperadamente ver dónde venían los interceptores, no los vimos. Y bueno, finalmente tuvimos que volvernos a la base.
¿Y cómo fue la etapa final de su participación allí en la campaña?
La última misión que la hice el 13 de junio, tuve una falla en el avión, que bueno, fui hasta la mitad tratando de no quedarme solo. Todo avión, especialmente en el Dagger, tiene un montón de seguridades para que no se produzca ningún accidente o un lanzamiento inadvertido de armamento. Ajá. Que pueda provocar daño, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, si el tren de aterrizaje no sube por completo y las tapas no se cierran por completo, el sistema de armamento queda completamente fuera del servicio. Claro. O sea, si hay una tapa fuera, no tira el avión, no tira. A veces era un tema de regulación de tren de aterrizaje. Yo me quedé con las tapas afuera, entonces me empecé a demorar, le di la novedad, empecé a bajar el tren, subir el tren, bajar el tren, subir el tren, bajar el tren, con la esperanza de que en algún momento se me cerrara por completo y poder estar. Uh-huh. Finalmente la escuadrilla se me fue, yo me quedé solo, me ordenaron volver, sinceramente tenía mucha bronca, pasé cerca de la torre, en ese momento estábamos ya redesplegados en Río Gallegos, uh-huh, y con el oficial que estaba a cargo del, nosotros llamamos director de vuelo, que es un piloto operativo que siempre estaba en la torre, sí, que tiene la misión de asistir en una emergencia, el piloto lo ayuda, uh-huh. Le lee la emergencia, lo orienta. Pasé por la torre así de forma rasante, mostrando la panza. Me dice, no, si tendría tapa afuera. Bueno, así que bajé tren, consumí combustible. Bueno, ese día las misiones que salieron no pudieron llegar porque se toparon con un montón de helicópteros que estaban de piquete de radar. Uh-huh. No pudieron llegar y finalmente nos volvimos todos. Así que esa fue la última misión que cumplí el 13 de junio. Uh-huh. La Fuerza Aérea demostró durante toda la guerra su compromiso, sí, porque el último avión de combate derribado en el conflicto fue la noche del 13 de junio del 82, un Canberra, que muere el capitán Fernando Casado, y lo derribaron apenas unas horas antes de la capitulación de Malvinas, que fue el 14, que fue el otro día.
Sí.
Y el último avión de transporte, C-130, que llegó elementos logísticos, llegó cañón, llegó munición, y que se volvió con heridos, volvía siempre, los Hércules volvían con heridos, que necesitaban una atención un poco más especializada, despegó de Malvinas la noche del 13 de junio. Uh-huh. Se muestra el compromiso que tuvo la Fuerza Aérea hasta el último momento en toda la guerra.
Y que sostuvo el puente aéreo, a pesar de todo, todo el tiempo.
Sí, los Hércules tienen una serie de vuelos que son realmente épicos, muy, sí, heroicos. Las tripulaciones de nuestros Hércules, realmente gente muy profesional, uh-huh, y muy patriota desde ya. Porque en aviones pesados, aviones que son muy poco maniobrables, no tenía absolutamente ningún tipo de defensa. Sí. No tenía ningún equipo electrónico que le permitiera detectar si habían sido iluminados por radar o algo por el estilo. Dependían casi exclusivamente del radar Malvinas, que eran los ojos de ellos, que le decían dónde estaba el peligro y si podían volverse o no. Uh-huh. Ellos hicieron unas 60 salidas, 60 y pico de salidas en total, o sea, todo el conflicto, primero de mayo y el 14 de junio.
Sí.
Y aterrizaron, o sea, burlando el bloqueo naval inglés, naval y aéreo, en 33 oportunidades. 33 uh-huh. oportunidades llegaron a Malvinas, aterrizaron. Hubo dos misiones que hicieron abastecimiento, que se llama por entrega aérea, o sea que lanzaron por paracaídas, logística, víveres, comida, armamento, en dos oportunidades, y el resto aterrizaron en la base de militar Malvinas, pese a todas las limitaciones que tenían. Uh-huh. Se volvieron muchas veces porque tenían situaciones tácticas desfavorables, tenían patrullas aéreas de combate que estaban en mediaciones, tenían bombardeo naval, sí. No podían aterrizar, hacían espera, volando rasante, casi siempre de noche. Realmente unas tripulaciones muy profesionales y muy heroicas.
Sin lugar a dudas. ¿Su escuadrón hasta cuándo quedó desplegado en el sur?
Nosotros quedamos hasta mediados de junio, hacíamos vuelos locales nada más, uh-huh. y bueno, mediados de junio ya volvimos hacia la base de asiento, ¿no?
Claro. Y su continuidad en la fuerza, a nosotros nos han contado muchos oficiales por ahí que en algunos casos en distintos destinos de las distintas fuerzas, ¿no? Como que le pasaban factura por haber estado en Malvinas y en algunos casos hasta echándole en cara no haber logrado el triunfo en la campaña. ¿A usted cómo le fue con esa situación?
No. En el caso de la Fuerza Aérea, creo que la mejor propaganda que tuvimos dentro de todo lo que fueron las medios de comunicación la hicieron los mismos británicos.
Sin duda.
Porque estaban asombrados de estas cuestiones, porque imagínense que casi la totalidad del daño que se hizo a la flota británica lo hizo la aviación argentina. Estoy sí. hablando de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Aeronaval,
sí.
aviones navales.
Uh-huh.
No tuvimos ese tipo de cuestionamiento sobre qué es lo que podíamos haber hecho y qué es lo que podíamos haber hecho. Al contrario, creo que dimos testimonio. Nosotros, de los 55 fallecidos, 33 son oficiales, la mayoría son pilotos. 14 suboficiales que eran tripulantes de Hércules, de Lear, y solamente 5 soldados. Uh-huh. O sea, esa es la diferencia que tenemos de por sí, digamos, con nuestras Fuerzas Armadas hermanas. Donde la masa era quizás los soldados. Nosotros, el que pelea es el oficial. Por cada soldado fallecido, murieron 7 oficiales.
Uh-huh.
Y por cada soldado fallecido, murieron 5 suboficiales. O sea, que estaba clarito quién pelea. Ese es nuestro sistema de operar, digamos, en estas cuestiones.
Uh-huh.
No tuvimos cuestionamiento, al contrario. Tuvimos muchas cuestiones. Bueno, en la avenida, inmediatamente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Pérez Klosterman, que escribió una carta muy emotiva a vosotros, hermanos pilotos argentinos. Nos escribe una carta muy emotiva. Él vino personalmente a visitar todas las bases, era una persona muy amable. Hablaba un francés, pero que hablaba un correctísimo español, un clarísimo español. Y bueno, muy inquieto de saber, quería hablar con los pilotos, quería saber cómo hacían, cómo hicieron, qué tácticas hacían. Estaba muy entusiasmado de conocernos, de hablar con nosotros. Nosotros le contamos las misiones. Estuvo en la Argentina bastante tiempo visitando todas las bases, llegaron a todas las bases. Y fue uno de los que más habló, digamos, de todo lo que eran las misiones de la Fuerza Aérea, ¿no?
Claro. En su continuidad en la fuerza y en los distintos destinos que le tocó cubrir, llegando hasta lo más encumbrado de la fuerza en sí, ¿pudo capitalizar lo, entre comillas, aprendido en la campaña de Malvinas para trasladarlo a sus subordinados y en la capacitación de los mismos?
Sí, por supuesto. Creo que cuando uno vuelve de una guerra no es el mismo, en absoluto. Y hablo en nombre de todos los veteranos. No sos el mismo cuando volvés de una guerra. Es una bisagra en la vida donde esa experiencia te da un montón de cuestiones que la podés o no aplicar a tu vida.
Claro.
En el caso de la vida profesional, siempre yo saqué el tema Malvinas justamente para enseñar a mis subalternos. Cuando fui instructor de vuelo, les enseñaba las cosas que habían pasado, las cosas que había que hacer, cómo uno se sintió en su momento en ciertas cuestiones, cómo hay que tomarlo. Me sirvió de muchísima experiencia, traté de volcarlo siempre a mis subalternos. Bueno, todos los veteranos tenemos siempre una cuestión con Malvinas muy especial.
Claro.
Tenemos esta cuestión, es una carga que está para el resto de nuestras vidas, pero bueno, hay que capitalizarlo de alguna forma, que no en todas las personalidades será lo mismo.
Uh-huh.
Yo tengo experiencia donde hay gente que lo ha pasado muy mal y que ha hecho un luto de muchos años y que no ha hablado de Malvinas, pero ni siquiera con su familia.
Sí.
Nosotros cuando reeditamos el libro de la historia de la Fuerza Aérea en Malvinas, que lo publicamos el año pasado, la historia oficial de la Fuerza Aérea en Malvinas,
sí,
nosotros teníamos una comisión que eran todos veteranos de guerra y de alguna manera tratamos de que nos cuenten su experiencia y bueno, de alguna manera capitalizar, escribir en el libro y otras cosas. Y había gente que era la primera vez que había hablado de Malvinas, entonces hay gente que quedó muy mal sobre este tema. Bueno, en muchos casos se llegó hasta suicidio, digamos.
Sí.
A los ingleses también les pasó, ¿eh? Y tienen tanto suicidio como tuvimos nosotros.
Sí, sí.
De esto hay que prever de que en algún momento que pase, se tiene que recuperar. Tiene que haber una recuperación del personal, tanto física como psicológicamente. Son cuestiones, límites que se viven y que a veces hacen mella en la personalidad de uno, y si no hay una recuperación es cada vez peor.
Y también una forma de capitalizarlo para ustedes, entiendo, puertas afuera de lo que es la fuerza en sí, es dar charlas al público en general, a estudiantes en las escuelas, para llevar el relato en primera persona de lo que ustedes vivieron.
Normalmente todos los veteranos siempre estamos muy dispuestos a, cuando nos llamen, cuando se nos convocan, vamos a contar nuestra experiencia. Mucha gente no está muy informada de todo esto,
sí,
porque hubo también una época de lo que llamamos nosotros la desmalvinización,
sí,
donde bueno, se trataba de tapar todas estas cuestiones o de alguna manera nosotros aparecer como los malos de la película. Pero hay que tener presente de que casi toda la gente estuvo en su momento pensando en la causa noble que defendía su bandera y defendía su patria, independientemente de cuestiones políticas, si fue o no fue cuestión del gobierno militar, lo que sea, no importa eso. La cuestión es el hombre, el combatiente que estaba en Malvinas, que estaba en la trinchera, que estaba en el avión, que estaba en el barco, que tiene otro tipo de sentimiento. Y yo creo que a esa persona hay que respetarla, porque de alguna manera se ha jugado su vida por una causa noble, que es lo que nosotros siempre creímos. Y la causa Malvinas para nosotros lo tenemos de la escuela primaria. A mí me enseñaron de la escuela primaria que las Malvinas eran Argentina.
Claro.
Y eso lo mantuvimos durante toda la vida.
Seguro.
Por eso es que nosotros nos mantuvimos en este relato. Muchas veces a mí me dijeron en alguna conferencia, ustedes estaban todos locos, y puede ser. Pero yo creo que teníamos compromiso, en el caso de nosotros que operamos del continente, teníamos que seguir saliendo porque había gente en Malvinas, casi 10.000 argentinos que estaban siendo asediados, bombardeados, que la estaban pasando mal y que teníamos que seguir defendiéndolos. Por eso salió la Fuerza Aérea hasta el último día.
Sin lugar a ningún tipo de dudas. Mario, agradecerle por esta charla, agradecerle por la presencia hace algunos días junto con el comodoro mayor Alejandro Vergara aquí en Las Flores, con el libro Malvinas, Palas al Rescate, y con la conversación con los alumnos también de dos de las escuelas de nuestra ciudad. Un agradecimiento enorme por todo esto, ¿eh?
No, por favor, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre, bueno, tratando de contribuir un poco a la causa malvinera y que la gente un poco conozca que los ingleses no se la llevaron de arriba.
Claro.
Para nada. En realidad hay muchas partes oscuras que quedaron en la historia que no la han revelado. Por algo pusieron 90 años para revelar todos sus secretos.
Sí.
Y esto porque, digamos, nosotros perdimos la guerra, pero ellos recibieron una paliza.
Sí.
El hecho de perder 6 buques de guerra, más un portacontenedores, más un superpetrolero que venía a hacer la cesta logística, le puedo asegurar que debe haber quitado el sueño a más de un almirante inglés.
Señora.
Y esto fue logrado por una modesta aviación argentina, que lo único que tenía era la cuestión de Malvinas en su cabeza.
Una última, medio inevitable, en estos años transcurridos desde aquel 1982, ¿alguna vez se planteó, tuvo la alternativa, lo invitaron de volver a pisar suelo de Malvinas?
No lo he hecho todavía, no he tenido oportunidad porque mientras estábamos activos, mientras estábamos en la fuerza, por una cuestión de tener que mostrar el pasaporte, por el estilo, no queríamos tampoco ir a Malvinas. En algún momento pienso que voy, sí, que voy a volver. tengo cuatro compañeros que están enterrados en el cementerio de Darwin. Y bueno, en algún momento llevarle a ponerle una flor y charlar un rato con ellos.
Brigadier General retirado, veterano de guerra de Malvinas, Mario Miguel Callejo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Saludo a toda la audiencia, muchísimas gracias Fernando por esta oportunidad y estoy a tu disposición.